casa, a cada momento. En B&B, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio, la radio, presenta El Informador.
1:00 PM se inició en el Centro de Salud Familiar Cefam de Penco, en la región del Biobío, tras la muerte de un joven por virus Hanta. El afectado acudió en 2 oportunidades al SAR, pero en ambas ocasiones fue derivado a su casa. Matías Uribe, de 22 años, acudió la semana pasada 2 veces al SAR de Penco. La primera fue el martes, donde se le diagnosticó bronquitis y le recetaron medicamentos. El joven siguió todas las recomendaciones e indicaciones del médico, pero su estado de salud no mejoraba. Por eso volvió al recinto el viernes y en esa oportunidad le dijeron que tenía gastroenteritis. En ambas oportunidades lo derivaron a su casa, situación que la familia califica de una negligencia. Ante lo ocurrido, el director de Cefam de Penco, George Otárola, confirmó que el caso está en investigación porque en ninguna de las 2 atenciones hay antecedentes respecto de actividades que realizó el paciente y que pudiesen alertar sobre el diagnóstico final de Hanta. El director señaló que van a mejorar sus protocolos y están cooperando con el trabajo que realiza la Seremi de Salud. La autoridad sanitaria inició una investigación sanitaria, epidemiológica, ambiental para determinar los factores de exposición que incidieron en el contagio. Una querella por estafa fue presentada contra el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, así como también contra la delegada del MINVU en San Antonio, Gloria Mayra, y del delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, en el marco del desalojo y la demolición de parte de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Se trata de una acción judicial interpuesta en diciembre por parte del Movimiento Pobladores Organizados, donde dan cuenta de una supuesta estafa por parte de las autoridades de gobierno por impulsar un acuerdo y plan habitacional injustificado y unilateral, como también en calidad de cómplice de la Federación de Cooperativas. Lo anterior, según la denuncia, luego de haber negociado en innumerables ocasiones que el acuerdo con el Estado era tener un espacio digno para un proyecto habitacional en un 100% de los terrenos de la megatoma. En el plano internacional, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó que estaba devastado por las escenas de enfrentamientos durante una manifestación en Sydney contra la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, aunque defendió las acciones de la policía en los hechos. En su visita de 4 días, Herzog busca consolar a la comunidad judía de Australia tras la matanza de 15 personas que celebraban la fiesta del Hanukkah en diciembre en la famosa playa de Bondi en Sydney. Pero anoche estalló el caos cuando la policía de la ciudad impidió que una protesta se acercara a una zona designada como restringida. Las autoridades golpearon a manifestantes y periodistas, incluidos los de la agencia France Press, y lanzaron gas lacrimógeno en escenas violentas raramente vistas en el distrito empresarial de Sydney. Muchísimas gracias por informarse con la radio. Son las 6:03.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Just like they say in the song. Marvin Gaye and Get It On. Ooh, babe, I got that heel that you want, yeah.
Like they say it in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and Get It On.
Let's Marvin Gaye and Get It On. You got that healing that I want, just like they say it in the songs, until the dawn.
Muy buenos días, les saludo en esta nueva jornada, martes 10 de febrero. Mucho se ha comentado de lo rápido que pasa este mes, ya estamos llegando ahí cercano a probablemente la mitad. Sabemos que este mes es un poco más corto, ajetreado, están cambiando también las temperaturas, pero de todas maneras se sigue viviendo este verano. Hay actividades que todavía se están realizando, hay aniversarios en varias comunas del país que están ofreciendo también actividades gratuitas para toda la familia. También están los parques nacionales que todavía se pueden ir visitando. En algunas zonas, eso sí, y lo vamos a estar comentando en un rato más, se viene un episodio meteorológico con lluvias, esto desde la Araucanía hacia por lo menos Coyhaique, según lo que estaba revisando aquí de manera rápida. Estaba viendo incluso probabilidad de tormenta eléctrica, que es propia de la zona, pero de todas maneras sabemos que genera estragos, considerando que son zonas donde hay muchos turistas que han llegado a veranear. Se acostumbran probablemente ahí a que un día hay sol, al otro día hay lluvia, porque es parte también del clima del sur de nuestro país. Pero de todas maneras, vamos a estar revisando sobre eso en un rato más, en una nueva versión de este radiograma matinal, a eso de las 6:30, con el resumen informativo de todo lo que ha ocurrido a lo largo del país y el mundo en las últimas horas. Quédese con nosotros.
Y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. Ella es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. No, no me hablen del camino del diablo, de la búsqueda del placer. Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. Puede ser feliz igual. Ana,
6 de la mañana con 12 minutos. No olvide que puede escribirnos en cualquier momento del día a través del WhatsApp de la radio, enviarnos videos, audios, fotografías de alguna situación ahí que esté ocurriendo en su comuna. También puede revisar nuestro sitio web biobiochile.cl. Antes de irnos a revisar la portada, quiero comentarles información que nos llega desde la región de la Araucanía. Nos preguntaban respecto a una emergencia en la ruta 5 Sur, cercano a Coyipulli. Ahí se registró esta mañana el volcamiento de un camión en la cuesta Meninco, ruta 5 Sur, generó por algunos minutos el bloqueo parcial de la ruta de sur a norte y se trabajó en el rescate de al menos una persona atrapada en la cabina por equipos de emergencia. A esta hora el tránsito está completamente habilitado. Esa información que ha sido actualizada también ahí, porque causaba preocupación respecto a cómo se encuentra la ruta. Está bastante peligroso esta situación por este camión volcado, que de todas maneras ya al menos no está interrumpiendo el tránsito y hay una persona que ya fue rescatada. Vamos ahora a biobiochile.cl. Revisemos qué es lo que se destaca para esta jornada. Aparece ahí BioChile investiga. Se titula, por vulnerar su acuerdo de cooperación, imputado en trama bielorrusa, remete otra vez contra fiscal. Un informe completo detalla que el abogado Carlos Eduardo Lagos Herrera, figura clave imputado por lavado de activos y soborno reiterado en la trama bielorrusa, se creyó nuevamente contra uno de los fiscales de la causa, Marco Muñoz Becker. Esta vez, ¿por qué? Por infracción al deber secreto del acuerdo de cooperación que tenían entre ambos. Se trata de una querella tenida a la vista por la unidad de investigación de Biobío la Radio, que fue interpuesta ante el octavo juzgado de garantía de Santiago. En simple, en el escrito acusan al fiscal de divulgar información que era secreta. Particularmente Lago señala que la declaración que prestó ante el Ministerio Público y el OS7 de Carabineros fue compartida con distintos medios de comunicación, una información que surgió a raíz de un acuerdo de cooperación entre ambas partes y a juicio de Lagos fue una completa vulneración a lo que por ley, ¿verdad?, debía ser secreto. Aparece ahí en detalle esta información que probablemente también vamos a estar revisando en un ratito más. ¿Qué más se destaca en el ámbito nacional? Denuncia por estafa de más de 10 millones de pesos golpea a la Seremi de Transportes de Los Ríos. Daniel Beltrán aparece ahí titulado, lo puede revisar también con más detalle. En el ámbito policial, asaltan con armas a repartidores de Mercado Libre en Maipú y roban su camión con más de 60 encomiendas. Se comentaba ahí a través de redes sociales. Probablemente iba ahí mi encomienda. De todas maneras, una situación lamentable que vamos a estar revisando también en el radiograma matinal en un ratito más. Sujetos armados asaltan tienda Mall Plaza Trébol de Talcahuano, intimidaron a los guardias. Noticias del ámbito policial, económico, internacionales, de opinión, todo está disponible ahí en www.biobiochile.cl.
Links that I will go to.
Quiero comentarles o darles un dato muy útil que está siendo comentado también a través de las redes sociales. Los locales más baratos para comprar los útiles escolares y uniformes para la vuelta a clases. Quizás las familias todavía ni se han pasado por la cabeza la idea de ir a comprar los útiles o el uniforme, pero basta con ir al supermercado o incluso a las tiendas de retail, ya está completamente habilitado ahí la compra para uniformes cuando se trata de estos que son estándar, por así decirlo. Están disponibles y por esto se ha realizado un cotizador de precios escolares 2026, que es muy práctico. Ya a 3 semanas de que empiecen las clases de este nuevo año escolar 2026, ya están en la búsqueda muchos apoderados y la idea es poder cotizar. En ese contexto, el Servicio Nacional de Consumidores lanzó entonces este cotizador para revisar dónde están los precios más baratos de los útiles escolares y también de la ropa que se va a necesitar. La plataforma incluye más de 150.000 precios e indica en qué comunas del país es más conveniente comprar un producto u otro, ya que integra alrededor de 60 empresas, hay librerías y también supermercados que suman más de 1.600 sucursales o locales a lo largo de todo nuestro país. Se destacó ahí por parte del CERNAC, lo dijo la representante, la directora nacional Milo Rojas. Es un cotizador donde las familias podrán tomar decisiones informadas a la hora de comprar. El llamado es siempre a cotizar para cuidar el bolsillo, especialmente a puertas de marzo. Siempre se habla que es un mes bastante complicado en cuanto a hablando financieramente, ¿no? Voy a pinchar aquí rápidamente para contarles cómo funciona. Hay un link que está disponible en nuestro sitio web biobiochile.cl. Te lleva directamente a CERNAC, al cotizador. Y se puede armar la lista. Si usted tiene la lista en casa, coloca cada uno de los elementos que le pidieron. Coloca aquí su comuna, muy simple, y se le entrega ahí el resultado. Yo voy a colocar, por ejemplo, aquí ya, comuna Llanquihue. Categoría lápices de colores, para hacerlo ahí bastante simple. Y aparece también el nombre del producto, por ejemplo, 12 colores hexagonales, caja 12 unidades torre. Agregar a mi canasta, como si estuviéramos comprando en un sitio web. Y aquí aparece exactamente, por ejemplo, dónde estaría el más económico. De este producto aparece Unimark, en Baquedano 612. Aparece incluso la dirección. Una caja de 12 colores a 1.890 pesos. Ahí está. Puede hacerlo en cualquier momento del día. Esto va a estar disponible hasta incluso el día antes de regresar a clases. Y ahí está una actividad bastante interesante para realizar con los propios hijos y poder ir cotizando para realizar las compras que ya se vienen. Probablemente, yo lo decía, no hemos pensado en eso todavía, pero va a llegar el momento y hay que adelantarse y, ¿por qué no?, buscar y ahí encontrar los precios más económicos. Son las 6:24.
Te quiebra del dolor, dolor. Ahora que no vas a andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo, ilumina la distancia, ilumíname el dolor. Vacío de tu amor. Y es que es absurdo estando enamorados. Qué triste amor estar así de separados. Y perdona la insistencia, pero muero del dolor.
Somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno anunció una nueva alza en las cuentas de la luz. Al mismo tiempo, propuso un subsidio para el 40% más vulnerable.
Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución de deudas y simultáneamente un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del registro social de hogares.
La Asociación de Aseguradoras dio a conocer que las compañías de seguros quedaron habilitadas para comercializar el seguro obligatorio para accidentes personales tras emitirse la nueva póliza.
Esta nueva ley se publicó recién el sábado. Fueron bien rápida la aseguradora en alegar, un día después de publicada la ley.
Momentos de terror vivieron pasajeros de un vuelo de la aerolínea Sky con destino a Copiapó en el aeropuerto de Santiago ante la amenaza de explosivos.
De lo anterior se dio cuenta la Fiscalía Local de Pudahuel, desde donde se instruyó que el detenido fuese puesto a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago.
Dirigentes de la Vega Central se reunirán esta jornada con autoridades de la Municipalidad de Recoleta con el fin de buscar una solución para los más de 70 locatarios afectados por el incendio del pasado domingo.
Todavía no nos han dicho nada, por lo menos a mí no me han dicho nada, pero a mis demás compañeros les han dicho que le van a poner carpas.
Siguen cayendo los pulpos. En Perú fueron detenidos 3 integrantes de la organización transnacional que operaba en las comunas de Recoleta e Independencia.
Resultado de esta investigación es fruto de un trabajo integrado de los miembros del sistema de seguridad pública, si no solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba.
Con críticas a la izquierda progresista y realizando un llamado al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados, reapareció la exministra del Interior, Carolina Toá.
Entonces, yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar esas 180.000 personas antes que llegue el próximo presidente.
De mal gusto, así catalogó el próximo ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, la idea de la exsecretaria de Estado.
Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno.
A 29 días del 11 de marzo, el gobierno descartó realizar dicho proceso para inmigrantes empadronados.
Cuando hablamos de proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, tiene que efectivamente trascender.
El presidente Boric endureció el tono y cuestionó a José Antonio Kast, además acusó a la UDI de dilatar la tramitación del proyecto de sala cuna universal.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren.
Con foco en los primeros 100 días de gobierno, la oficina del presidente electo comenzó a preparar su arribo al Palacio de la Moneda.
Plan Desafío 90 lo está viendo Bernardo Fontaine, ¿no es cierto? Hemos anunciado un plan de 60 obras estratégicas de infraestructura pública.
Jimena Aguilera y Maicho Malí se reunieron para afinar el traspaso de información del Ministerio de Salud.
Revisamos temas técnicos, temas administrativos, temas contingentes. Fue una reunión muy tranquila, republicana.
Las alertas que encendió el Servicio de Impuestos Internos respecto al gasto tributario de los próximos años abrió el debate respecto a las exenciones y de los cambios legales de la próxima administración de José Antonio Kast.
El último ajuste de exenciones tributarias con la PGU no recaudó ni un tercio de lo estimado. La rebaja de impuestos que propone la próxima administración debe ser financiada con un mayor crecimiento económico y el ajuste del gasto fiscal comprometido.
Una serie de críticas dejó un informe de auditoría de la Contraloría que reveló que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, no recuperó más de 20.000 millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas.
No solo es vergonzoso, no solo prácticamente es un delito, sino que debieran ser apercibidos los directivos de JUNJI, porque claramente esto es una estafa al Estado, al fisco.
Ángela Vivanco seguirá en la cárcel. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la exministra de la Corte Suprema.
La decisión adoptada por el Tribunal de Alzada de Santiago acoge y refuerza la investigación que hemos llevado adelante como Fiscalía Regional de Los Lagos.
Distinta suerte corrió Luis Hermosilla. El Tribunal de Alzada Capitalino rebajó su medida cautelar. Pasó de arresto domiciliario total a arresto nocturno.
No era necesario estar preso en su casa durante todo el día. No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido, de que esté siendo un riesgo para la investigación.
El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra dos empresarios de nacionalidad china quienes evadieron más de 300 millones de pesos.
Esta acción judicial se basa en un procedimiento de recopilación de antecedentes realizado por los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, en la cual detectaron de que existían 20 empresas fantasmas, las cuales no tenían una entidad real, no tenían domicilio.
En el plano internacional, crisis sin precedentes en Cuba, aviación, cultura, turismo y bancos afectados por la escasez de combustible en la isla.
Dos muertos y un sobreviviente dejó el nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Pacífico.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, dos años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:37.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, por querer informarse con la radio. Vamos a empezar a revisar en detalle las noticias en este radiograma matinal junto a Bárbara Ayusti y a Mario Rodríguez en la sala de control. Bárbara, buenos días.
¿Qué tal, Marino? Muy buenos días. Buenos días también para nuestros auditores, a quienes nos acompañan a esta hora. Vamos con noticias. Carabineros investiga el hallazgo de un automóvil que fue abandonado e incendiado en la comuna de Puente Alto. En otras noticias, tres viviendas resultaron destruidas en un incendio. Esto ocurrió en la comuna de Independencia. El contacto a esta hora con la región metropolitana es con Cristian Borkowski. Cristian, buen día.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir este resumen policial con lo primero que señalan ustedes y que tiene que ver con esta investigación que está desarrollando Carabineros en la comuna de Puente Alto. Un incendio que afectó un vehículo particular que fue abandonado y aparentemente incendiado en el sector de las calles El Rodeo Poniente con Osa Mayor. Esto en el sector de Bajos de Mena. Ustedes pueden ver la fotografía de este vehículo envuelto en llamas y eso fue justamente lo que alertó a los vecinos del sector que llamaron a bomberos para que controlaran esta emergencia. El vehículo estaba justamente en un lugar abandonado, muy cercano a un cerro que hay en el lugar, con vegetación seca y producto precisamente del calor que se genera. Esto podría haber generado también un incendio forestal, algo que afortunadamente no alcanzó a ocurrir porque bomberos alcanzó a controlar la emergencia. Todos sabemos que los vehículos tienen elementos altamente combustibles, además de la gasolina, sino que los neumáticos, los asientos, la pintura en sí, y esto ardió violentamente, lo que hizo en un principio una dificultad, además que estaba arriba del cerro este vehículo, y finalmente fue llamado Carabineros para que periciara también el sitio del suceso. Ahí en el lugar se logró verificar que se trata de un vehículo que fue abandonado, que lo quemaron y que mantenía encargo vigente por robo. Es una circunstancia que está siendo investigada, puesto que este vehículo no se descarta haya participado en algún delito, en algún ilícito en las últimas horas, y es por eso que quizá las personas que lo ocuparon finalmente lo terminaron quemando. Es una información que está completamente en desarrollo y ahora en manos de Carabineros. Ahora vamos a cambiar de locación y de Puente Alto nos vamos a ir a la comuna de Santiago. La dirección es Avenida Fermín Vivaceta con Colón. Ya nos avisaban nuestros auditores al trasnoche de Bío Bío la radio respecto a este siniestro que había afectado en un principio una vivienda que aparentemente estaba tomada. Eso es justamente lo que se está tratando de constatar. Este lugar finalmente fue el inicio del fuego que se propagó a otras dos viviendas. En total, tres casas completamente destruidas y son casonas muy antiguas con terreno muy amplio. De hecho, es lo que preocupaba porque el fuego comenzó a propagarse rápidamente a los demás inmuebles que ya les señalábamos, pero justamente en la parte trasera daba a las bodegas de de un supermercado a cuenta, que todavía no se nos ha dicho si el fuego alcanzó a algunas de las estructuras que están precisamente instaladas para levantar este supermercado que está ubicado por el sector de Fermín Bebaceta. De todas formas, bomberos dio la segunda alarma de incendio estructural para poder controlar la emergencia y finalmente lo logró. Esta situación está controlada, bomberos sigue trabajando en el lugar y de momento no se reportan personas lesionadas, pero se está trabajando para ver cuáles fueron las circunstancias del origen de este incendio en la comuna de Independencia. Bio Bio, la radio.
6:41.
Dos funcionarios de Carabineros resultaron con lesiones tras ser atacados a disparos en medio de una persecución. Este procedimiento se desarrolló en el sector de La Legua, en San Joaquín. Nicolás Bravo nos va a entregar más información. Buen día.
Muy buenos días. Entre las 2 y las 3 de la madrugada comenzó a circular información respecto a un procedimiento policial en la comuna de San Joaquín. Auditores se comunicaron con la radio debido a la presencia de un importante contingente policial que incluyó la patrulla aeropolicial. Todo se originó debido a que Carabineros, que realizaba patrullajes en esta comuna, se percató de la presencia de una banda que se encontraba exhibiendo armas de fuego al interior de un vehículo. El carro policial alertó para su detención, pero estos hicieron caso omiso, por lo que comenzó una persecución. Ya en el sector de La Legua, estos delincuentes comenzaron a disparar en contra de la patrulla policial, lo que generó que dos de estos carabineros resultaran con lesiones leves, uno por contusión en el hombro y el segundo con diversos cortes en su rostro por esquirlas de vidrio. Hasta el lugar fue necesaria la concurrencia del equipo del control de orden público con el fin de intentar identificar y detener a los autores de los disparos, pero de momento no ha sido posible ubicarlos. En tanto, los funcionarios se encuentran en el hospital institucional, donde se mantienen en observación debido a las lesiones ocasionadas por este ataque. De momento, la institución no se ha referido a este procedimiento que concluyó con dos uniformados lesionados.
Lo adelantábamos en titulares. La policía uniformada investiga dos asaltos registrados en la zona poniente de la capital y que afectaron a trabajadores de una empresa de reparto de encomiendas.
En orden cronológico, el primero de estos hechos ocurrió cerca de las 2 de la tarde en la intersección de las calles Alcino con Emiliano Rubio en Quinta Normal.
Acá la víctima, que trabaja para la empresa Mercado Libre, fue encañonada al momento en que realizaba la entrega en un domicilio particular. Los responsables sacaron todas las especies que fueron cargadas en otro automóvil y luego escaparon.
Una mujer que presenció el delito dio a conocer la violencia que utilizaron los asaltantes para concretar el delito.
Que asaltaron a la niña que andaba entregando el pedido de Mercado Libre. Fue un momento tenso porque la niña salió arrancando, desesperada, la niña del almacén igual, le dijeron que se entraran, apuntaron con pistola.
2 horas más tarde, pero esta vez en Maipú, 2 personas y a bordo de un camión realizaban la misma labor cuando en calle Arturo, Alessandra y Palma fueron intimidados por 3 desconocidos, quienes lograron sustraer la máquina y las especies con las cuales se dieron a la fuga.
Un vecino indicó que al advertir lo ocurrido intentó interceder, pero frente a la presencia de armas de fuego finalmente desistió.
Ya, busqué un arma y me corté. No sé qué hacer. Me sentí tan inseguro, tan impotente, de no poder ayudar a alguien que está necesitando ayuda.
Ambas víctimas realizaron la denuncia, por lo que Carabineros y tras la investigación dieron con el paradero del vehículo recientemente robado, pero sin las especies.
Así lo confirmó el comisario de servicio de la 52ª Comisaría, teniente Pedro Pablo Moreno.
Sustrayendo el vehículo, en este caso el furgón en el cual se desplazaban las víctimas, con 67 encomiendas en su interior, logrando dar con el paradero del camión sin la mercadería interior.
Los afectados no resultaron con lesiones. Los asaltantes, en tanto, se mantienen prófugos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total!
Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Al menos 3 gazatíes murieron y varios más resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en Gaza, al norte de la franja, informó un portavoz de la defensa civil local.
Nuestros equipos han recuperado un cuerpo y varios heridos tras un ataque a un apartamento residencial en la calle Nas, al oeste de la ciudad de Gaza, detalló en un breve comunicado esta organización.
Poco después, el número de víctimas mortales aumentó a 3, según confirmó AFE, una fuente del hospital Shifa, a cuya morgue fueron llevados los cuerpos. De acuerdo con la fuente, los fallecidos eran personas desplazadas de Beit Hanun, ciudad del norte de Gaza arrasada por Israel durante la guerra.
Con estas muertes, al menos 8 palestinos fallecieron en Gaza, entre ellos 4 presuntos milicianos que emergieron de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza, y dispararon a soldados israelíes, según detalló un comunicado del ejército israelí.
Además, en un suceso diferente, las fuerzas israelíes dispararon y mataron a un agricultor palestino en Deir al-Bala, en el centro del país, tal y como denunciaron las autoridades sanitarias locales citadas por la agencia palestina WAFA.
A pesar del alto el fuego, cada día se registran muertos en Gaza por ataques israelíes. En algunos casos, bombardeos y en otros disparos contra personas que las tropas alegan que se acercan demasiado a la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde controla más de la mitad del enclave.
Según Sanidad, más de 580 gazatíes han muerto desde el 10 de octubre, día en el que entró en vigor la tregua. El domingo, fuentes médicas informaron a la agencia EFE de la muerte de al menos otras 3 personas en Gaza por fuego israelí, entre ellas un chico de 16 años.
La escasez de combustible en Cuba tras un programa de racionalización del petróleo impulsado por el régimen para enfrentar las sanciones de Estados Unidos comenzó a impactar la aviación, el turismo, los servicios bancarios y la agenda cultural en la isla, con medidas que incluyen la suspensión de eventos, cambios en horarios y restricciones en el suministro de combustible.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó en enero una orden ejecutiva en la que advirtió con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla en el marco de un endurecimiento de la presión económica sobre el país caribeño para forzar cambios políticos. El escenario derivó en ajustes inmediatos dentro del territorio cubano ante la reducción de suministros energéticos.
Las autoridades aeronáuticas cubanas enviaron el domingo un comunicado a compañías y personal del sector en el que informaron que no habrá combustible disponible para las aeronaves en 9 aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, desde el martes hasta el 11 de marzo.
Un piloto comercial confirmó la situación a The Associated Press y señaló que el escenario resulta poco habitual, incluso para el país, donde el suministro de combustible suele ser irregular.
El piloto prefirió no identificarse debido a restricciones de su compañía. Recordó que la última vez que ocurrió una situación similar, hace más de una década, las aeronaves que viajaban a Europa repostaron a Nassau, Bahamas. En la coyuntura actual, las aerolíneas regionales podrían llevar combustible adicional o recargar en Cancún o en la República Dominicana.
La empresa cubana de navegación aérea informó el lunes en redes sociales que los aeropuertos permanecen operativos las 24 horas del día y los 7 días de la semana, sin mencionar la disponibilidad de combustible.
Y el gobierno de Honduras lamentó la decisión de una corte de Estados Unidos de cancelar el estatus de protección temporal, TPS en inglés, que ampara a miles de hondureños, aunque advirtió que el proceso legal no es definitivo y podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense.
Tomamos nota y lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el estatus de protección temporal, subrayó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en un comunicado.
Señaló que el reciente fallo de una Corte de Apelaciones de Estados Unidos a favor de la cancelación del TPS representa una instancia procesal más que ha sido agotada, pero aclaró que no constituye una sentencia definitiva en un litigio complejo que anticipamos podría elevarse hasta la Corte Suprema.
El gobierno hondureño defendió la integridad de sus ciudadanos acogidos a este programa, conocidos popularmente como TPSianos.
Lejos de ser una amenaza, los tepecianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable, enfatiza este comunicado.
La reacción de Honduras ocurre después de que la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos calificara como una victoria para el Estado de Derecho y una reivindicación de la Constitución de Estados Unidos.
Noem afirmó a través de redes sociales que bajo administraciones anteriores se abusó de este TPS para permitir la entrada de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Ayer comenzó la etapa de remoción de escombros en la Vega Central luego del incendio que afectó a más de 70 locales comerciales. Mientras, durante la jornada se realizará una reunión con el municipio para buscar ayudas rápidas orientadas a los locatarios afectados. Jaime Sepúlveda con la información.
Distintas labores de limpieza se continúan realizando en la Vega Central tras el incendio registrado este pasado fin de semana. Recordemos que fueron varias las compañías de bomberos quienes se trasladaron hasta calle Lastra con Salas debido al fuego que arrasó a más de 70 locales. Como ayuda, se dispuso de entre las 3 y las 10 de la mañana el patio de remate para que los afectados continúen comercializando sus productos. Pese a esta medida, algunos locatarios señalaron que lo perdieron todo y desconocen cómo seguirán desarrollando sus labores.
Trabajo de muchos años, imagínense, ¿verdad? Así en un momento u otro. Sí, el barrote, todo, productos peruanos, colombianos, de todo, todo.
Se han dicho que le van a poner carpas, creo. En realidad no estoy tan informada.
Durante la jornada de ayer se dio inicio a la remoción de escombros para posteriormente y por medio de un equipo técnico ver si la estructura se encuentra apta para ubicar nuevamente los locales en la zona afectada, ya que de lo contrario se deberán demoler. Con respecto a las causas que provocaron el origen del fuego, preliminarmente se habla de un presunto problema eléctrico. Al respecto, el vocero de La Vega, Arturo Guerrero, hizo el llamado a la empresa eléctrica a trabajar en conjunto para así evitar situaciones similares a futuro.
Cobro todo lo que puedo, ajuste sencillo y todo, pero no me advierten ni me preparan en él, que entiende. ¿Saben, señores? Con esta electricidad ustedes no se van a financiar. O están en riesgo a cometer un incendio, una catástrofe.
Se espera que hoy se realice una reunión con el municipio con la finalidad de buscar recursos para ir en ayuda de quienes se vieron afectados tras esta emergencia.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Y vamos a otros temas. Este lunes, la Seremi de Salud declaró una nueva alerta por presencia de fragata portuguesa en las playas de la comuna de Santo Domingo. La medida establece restricciones en los balnearios de Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Sur, por lo que desde el municipio hicieron un llamado a la comunidad a extremar las precauciones. ¿De qué se trata? Nos cuenta Benjamín Duque.
La Seremi de Salud de la región de Valparaíso actualizó el estado de las playas afectadas por la presencia de fragata portuguesa en la comuna de Santo Domingo, decretando la prohibición de baño y de actividades recreativas en el mar. La medida, establecida mediante resolución sanitaria, rige para los balnearios de Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Sur en la provincia de San Antonio. Según explicó la autoridad sanitaria, la decisión se adoptó tras un informe de la Capitanía de Puerto que detectó un número significativo de ejemplares en este hidrozoo en el sector. El capitán de Puerto de San Antonio, Roberto Asensio, reiteró el llamado a la comunidad a respetar la señalización y evitar cualquier contacto con la fragata portuguesa, considerando su alto nivel de toxicidad incluso cuando se encuentra fuera del agua.
Se recuerda que el contacto con esta especie puede provocar lesiones y complicaciones en la salud de las personas, por lo que se solicita a la población respetar la señalización de seguridad, acatar las instrucciones del personal en terreno y evitar ingresar al agua o manipular estos organismos.
Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, valoró la coordinación entre los organismos públicos y recalcó la importancia de la prevención para resguardar la seguridad de residentes y visitantes durante la temporada estival.
Para eso la municipalidad ha estado colaborando tanto con la Seremía como con la Armada para definir, para estar monitoreando el no ingreso de la gente al agua en el fondo. Y obviamente para nosotros como Municipalidad de Santo Domingo lo más importante es la seguridad.
La Seremía de Salud recordó que la fragata portuguesa puede provocar dolor intenso y quemaduras al contacto, por lo que en caso de picadura se debe lavar la zona con agua de mar, retirar cuidadosamente los tentáculos visibles y acudir a un centro asistencial si los síntomas persisten. Además, se mantiene disponible el Fono Salud Responde para orientación de la ciudadanía. Finalmente, las autoridades insistieron en informarse únicamente por canales oficiales antes de acudir a las playas y respetar las restricciones vigentes, las que se mantendrán mientras persista el riesgo para la población. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Lo decíamos en titulares, una investigación de más de 4 años le permitió a la Policía de Investigaciones desarticular una de las células más relevantes en Chile de la organización criminal transnacional Los Pulpos, banda de origen peruano vinculada a extorsiones violentas, asociación criminal, lavado de activos y homicidios.
El director general subrogante de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica, dio a conocer que el procedimiento fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Gendarmería, la PDI y la Policía Nacional del Perú.
En total, y desde que se inició la investigación, han sido detenidos 50 individuos vinculados a Los Pulpos. En Chile, algunos de los detenidos mantenían residencia definitiva, mientras otros se encontraban en situación migratoria irregular.
El fiscal Alberto Ríos detalló que 3 integrantes de la banda fueron detenidos en Perú y serán sometidos a procesos de extradición para enfrentar cargos en Chile. Los delitos investigados incluyen extorsión, asociación criminal, incendios, disparos injustificados y homicidio, todos en carácter consumado.
En Perú, de 3 integrantes de diversas facciones de la organización criminal que operaban aquí en Chile. Estas facciones operaban de la misma forma que operan los pulpos, mediante un control territorial, principalmente en las comunas de Independencia, Recoleta.
La organización, cuyo origen se remonta a la ciudad de Trujillo en la década de 1990, basa su principal fuente de ingresos en la extorsión territorial. Las víctimas, en su mayoría comerciantes peruanos de las comunas de Independencia y Recoleta, eran obligadas a pagar una vacuna, nombre con el que se conoce el cobro periódico bajo amenaza de muerte, en países centroamericanos.
Quienes se negaban a pagar eran intimidados mediante mensajes, disparos injustificados, incendios y en al menos un caso investigado, asesinado, tal como lo indicó el subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado.
Al no acceder estos ciudadanos a este pago, comenzaban ya una serie de hechos de violencia, primero con una amenaza, posteriormente ya el nivel de violencia iba subiendo a través de disparos injustificados y finalmente el delito de incendio.
La investigación también permitió establecer el lavado de activos mediante inversiones en discotecas, pubs, fiestas y producción de eventos.
Algunos imputados cumplían roles de testaferros y mantenían perfiles profesionales, odontólogos o empresarios, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar las pesquisas de la policía. Parte del dinero permanecía en Chile, mientras otra fracción era enviada al país de origen de la organización.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó que el desbaratamiento de esta célula representa un avance concreto en la reducción del temor ciudadano al atacar delitos que utilizan violencia progresiva como mecanismo de control territorial.
El resultado de esta investigación es fruto de un trabajo integrado de los miembros del sistema de seguridad pública, así no solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de Gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba.
La investigación continúa abierta con nuevas formalizaciones y procesos de extradición en curso, mientras las autoridades apuntan a desarticular completamente la estructura financiera y operativa de la organización, tanto dentro como fuera del país.
Un giro dio la investigación tras la muerte de 2 personas que circulaban a bordo de un scooter la madrugada del sábado en la comuna de Huachuraba. Lo anterior porque la investigación arrojó que quienes los atropellaron actuaron a conciencia y dolosamente. Carlos Godoy con la información.
Lo que en un primer momento fue investigado como un accidente de tránsito, hoy es